Muy buenos días a todos y todas. Les agradezco mucho su presencia, particularmente a la y los consejeros que integran la Comisión de Vinculación, al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que veo que también nos acompaña, a las representaciones de los partidos políticos y de las consejerías del Poder Legislativo. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Para dar inicio formal a esta sesión, le pediría a nuestro secretario técnico que verifique si existe quórum para poder sesionar válidamente.
Con mucho gusto, muy buenos días a todas y a todos. Le informo que se encuentran presentes la totalidad de las consejeras y los consejeros electorales que conforman esta comisión, por lo que tenemos el quórum legal para llevar a cabo esta sesión.
Perfecto, toda vez que existe quórum para poder sesionar, siendo las 9:06 del día en que fue convocada la primera sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, se da por iniciada. Le quiero pedir a las personas presentes, toda vez que se trata de una sesión ordinaria, si desean que se trate algún tema en asuntos generales antes de someter a su consideración el orden del día. Pregunto si alguien desea. De cualquier manera, volveré a hacer esta pregunta al finalizar los puntos que ya están agendados en el orden del día. Si nadie quisiera agregar un punto en asuntos generales, le quiero pedir a nuestro secretario técnico que nos dé la cuenta con el proyecto del orden del día.
Mucho gusto. El orden del día que se pone a consideración de las y los integrantes de esta comisión es el siguiente, el punto que tiene que ver con la aprobación de la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria anterior, el que tiene que ver con la aprobación del proyecto de acuerdo de esta comisión por el que se aprueba el listado con los nombres de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el marco del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros presidentes, así como consejeras y consejeros electorales en diversas entidades. El que tiene que ver con la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el plan integral y el calendario de coordinación para el proceso electoral extraordinario en el municipio de Atlauta, Estado de México. El punto que tiene que ver con el informe del seguimiento del plan integral y calendarios de coordinación de los procesos ordinarios y extraordinarios. El informe de esta unidad con respecto a las consultas y solicitudes presentadas por los organismos públicos locales. El informe que presenta la unidad técnica de lo contencioso respecto a los procedimientos de remoción iniciados en contra de consejeras y consejeros electorales, así como el informe de esta unidad respecto a los acuerdos y compromisos celebrados en la misma, en esta comisión, y como usted ya mencionó, consejera presidenta, en su caso, asuntos generales.
Muchas gracias. Pregunto si alguien desea intervenir con relación al orden del día. Si no hubiese intervenciones, por favor, sométalo a votación, secretario técnico.
Con mucho gusto, consejera presidenta, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar el proyecto de orden del día que ha sido puesto a su consideración, les pido por favor manifestarme el sentido de su voto. Consejera maestra Dania Rabel.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día que ha sido puesto a consideración de esta comisión.
Gracias. Por favor, denos cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación de la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2022. Quiero comentar que se recibieron observaciones por parte de la consejera Norma de la Cruz.
Gracias. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a esta minuta. Si no hay intervenciones, por favor, someta la aprobación.
Con mucho gusto, señoras consejeras, señores consejeros, quienes estén por aprobar la minuta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de febrero de 2022, les pido por favor manifestarme el sentido de su voto. Consejera presidenta maestra Dania Rabel.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Ha sido aprobada por unanimidad la minuta de la sesión extraordinaria anterior.
Gracias. Por favor, da cuenta con el tercer punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el listado con los nombres de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el marco del proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como de las consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales de las entidades de Chiapas y Veracruz.
¿Desea hacernos alguna presentación de este punto? Por favor, adelante.
Con mucho gusto, muchas gracias. El plazo para el registro, carga de formatos, documentación y envío de los acuses correspondientes a las personas en el proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros presidentes, así como de las consejeras y consejeros electorales de las entidades que he mencionado, concluyó dentro del periodo comprendido del 4 al 25 de febrero de 2022. Se recibieron un total de 862 solicitudes de registro, de las cuales 516 fueron aspirantes mujeres y 342 hombres, así como 4 no binarios. Lo anterior destacando que en la entidad de Aguascalientes, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tabasco, las respectivas convocatorias fueron exclusivas para mujeres. Como parte de los trabajos de revisión de expedientes y verificación de requisitos, el 1 de marzo se le solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la información registral de cada persona aspirante no originaria de la entidad por la que participa. Los datos remitidos como respuesta fueron valorados durante la verificación del cumplimiento de los requisitos legales de las personas aspirantes. El día 10 de marzo del presente año se llevó a cabo la reunión de trabajo con las oficinas de las consejeras y los consejeros electorales del instituto, realizando los requerimientos necesarios a efecto de que las personas aspirantes con inconsistencias manifestaran lo que juzgaran conveniente. Asimismo, el 1 de marzo también se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informar si alguna de las personas aspirantes había sido registrada por una candidatura para algún cargo de elección popular o había ocupado algún cargo partidista dentro de los últimos 4 años anteriores a la fecha de designación. En atención a ello, derivado de la respuesta proporcionada por el área, se hicieron los requerimientos correspondientes a las personas aspirantes que aparecieran con algún registro por un posible cargo partidista. En esa misma fecha, se solicitó a la presidencia de cada organismo público local de las entidades con proceso de selección y designación informar si alguna de las personas aspirantes había sido registrada como candidata o candidato por algún cargo de elección o había ocupado algún cargo partidista dentro de los últimos 4 años. Asimismo, las respuestas entregadas a esta unidad técnica fueron valoradas durante la verificación del cumplimiento de los requisitos legales de las personas aspirantes. Con fecha 2 de marzo se solicitó también al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, identificar si alguna de las personas aspirantes registradas cuenta con antecedentes penales determinados por resolución firme relacionados con delitos de violencia familiar y o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal y delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con motivo de la verificación del formato 3 OPLES, presentado por las personas aspirantes. Derivado de ello, diversas autoridades han remitido información que al encontrarse alguna coincidencia con nombres de personas aspirantes, la unidad técnica ha llevado a cabo diversas diligencias para dar derecho a audiencia a las y los aspirantes respectivos para que pudieran señalar lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportar los elementos necesarios. Con base en lo anterior, es de señalar que durante el periodo en que se llevó a cabo la etapa de verificación de requisitos legales, se recibió comunicación de una persona aspirante de Tlaxcala, mediante la cual, por así convenir a sus intereses, presentó su desistimiento a participar en el proceso de selección y designación. Como resultado, la revisión de cumplimiento de requisitos sobre un total de 861 solicitudes de registro, se detectó que 57 personas aspirantes no cumplen con alguno de los requisitos establecidos, quedando así un total de 804 solicitudes de registro que cumplen con los requisitos legales, las cuales están integradas por 478 mujeres, 322 hombres y 4 no binarios. Sin embargo, cabe señalar que con posterioridad al día en que fue circulado el presente acuerdo, se recibieron respuestas a los requerimientos realizados por parte de 3 personas, 2 de Chiapas y 1 de Veracruz, en los términos siguientes. Una persona que concursa por la entidad de Chiapas por residencia y que se encuentra en el listado de las personas que no cumplen, manifestó que fue prestador de servicios en la subdelegación de pesca en esa entidad del 1 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2021 y que no actualizó sus domicilios ante el Registro Federal de Electores. Sin embargo, ha estado laborando en Chiapas en Conapesca a partir de octubre de 2014, lo cual resulta acorde con lo asentado en la constancia de residencia exhibida sobre su domicilio en dicha entidad desde hace 6 años. Lo anterior traería como consecuencia incluirlo en el listado de personas aspirantes que sí cumplen con los requisitos legales. Otra persona de la misma entidad en Chiapas que se encuentra en el listado de personas que no cumplen en virtud de que el Poder Judicial del Estado de Chiapas informó que había sido declarada por sentencia firme como responsable del delito de incumplimiento de los deberes alimentarios en Yajalón de Villaflores, distrito de Yajalón. Manifestó esta persona que desconoce la causa penal que condena a una persona por homonimia, pudiera ser, pero que él es originario de Palenque y que nunca ha radicado en Yajalón, no tiene familiares ahí, por lo que se delinea de todo señalamiento. Lo anterior en cumplimiento del principio de presunción de inocencia traería como consecuencia incluirlo en el listado de las personas aspirantes que sí cumplen con los requisitos legales. Por último, una persona que concursa por la entidad de Veracruz y que se encuentra en el listado de las personas que no cumplen respecto de su residencia manifestó que las experiencias laborales con que cuenta tienen como contexto la Ciudad de México, porque es donde se han encontrado ofertas de empleo con un ingreso superior a las de Jalapa, por lo que los días laborables ha estado en la Ciudad de México y cada espacio libre viaja a Jalapa para visitar a su familia. En este sentido, se corrobora la inconsistencia de la constancia de residencia exhibida, misma que fue expedida por el jefe de manzana de Jalapa, Veracruz, con los trabajos manifestados, mismos que tienen domicilio en la Ciudad de México. Asimismo, dicha constancia resulta inconsistente con el informe remitido por la DRF, puesto que encontró que a partir del 30 de agosto de 2014 a la fecha tiene domicilio registrado en Iztapalapa, Ciudad de México. Lo anterior tendría como consecuencia mantener su estatus de no cumple y engrosar el acuerdo en este sentido. Por otra parte, se da cuenta que con escrito de 14 de marzo se recibió desistimiento de una persona aspirante del Estado de Veracruz por así convenir a sus intereses, solicitando no se ha incluido en el listado de personas que cumplen los requisitos legales. Como resultado de lo anterior, y esto en la adenda que ya fue circulada a todos ustedes el día de ayer, de la revisión de documentos de requisitos quedaría con 55 personas aspirantes que no cumplen, así como 805 que cumplen distribuidos en las entidades que participan, haciendo un total de 860 personas en total, 805 que cumplen requisitos y 55 que no cumplen los requisitos legales. Es cuanto.
Muchas gracias por la presentación. Antes de abrir la primera ronda, quisiera destacarles algunos datos que me parece relevantes que ustedes tomen en consideración. Primero, el 4 de febrero el Consejo General aprobó la convocatoria para 15 entidades federativas con el fin de cubrir las vacantes que fueron declaradas desiertas, que fueron 5, así como aquellos cargos de presidencias y consejerías que terminarían su encargo este año. Ahora, en la etapa de registro de las personas aspirantes concluyó el 25 de febrero. Como ha referido el secretario técnico, recibimos 862 solicitudes. Sin embargo, hubo un desistimiento de una persona en Tlaxcala y otro más, de la cual ya dio cuenta el secretario técnico, que se recibió después de circulados los documentos para esta sesión. Por lo tanto, contamos con 860, digamos, registros efectivos respecto a los cuales se revisó sus expedientes. En 8 entidades federativas, las convocatorias fueron exclusivas para mujeres: Aguascalientes, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz, para la presidencia de Veracruz, porque recordemos que en el caso de Veracruz también hay una consejería que se tiene que cubrir. Por eso, entonces, tuvimos a 55 personas que no cumplían con alguno de los requisitos previstos en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 9 del Reglamento de Designación. Sin embargo, los motivos más recurrentes, quizá también esto es relevante para temas estadísticos, por los cuales las personas no cumplen con los requisitos son la falta de residencia efectiva, el incumplimiento de la antigüedad del título, no tener la edad requerida para participar, así como la falta ahora de entrega de la documentación solicitada del formato 3-3 contra la violencia, que esa fue una de las innovaciones que tenemos en estas convocatorias. Respecto a las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales, 478 fueron mujeres, 322 hombres, 4 personas no binarias que se ubican en Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo y Sinaloa. Aquí quiero hacer énfasis en que estas personas no binarias se inscribieron en convocatorias que fueron mixtas, no en convocatorias exclusivas para mujeres, siguiendo un poco la regla que estableció el Consejo General desde aquel caso de las elecciones en 2018, las llamadas Manuelitas, en donde establecimos que un lugar que tenía que ser ocupado por una mujer, forzosamente sería ocupado por una mujer. Quiero aprovechar para agradecer muchísimo el trabajo en la revisión de estos expedientes, tanto del personal de la Unidad Técnica de Vinculación como del equipo de asesores y asesoras de las distintas consejerías. Adicionalmente, no quiero dejar de mencionar que el 10 de marzo pasado, la Secretaría Técnica de esta comisión puso a disposición de las y los consejeros integrantes del Consejo General, así como de las representaciones de los partidos políticos y consejerías del Poder Legislativo, los expedientes de las personas aspirantes que se registraron en el proceso de selección y designación. Ahora, pues solamente pediría o preguntaría si alguien desea intervenir en primera ronda, si tienen algún comentario con relación a este punto. Si no hay ningún comentario, le pediría al secretario técnico que someta a votación el punto, por favor.
Con mucho gusto, consejera presidenta. Señoras consejeros, señoras consejeras, quien esté por aprobar el proyecto de acuerdo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el listado con los nombres de las personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el marco del proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como a las consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales de las entidades de Chiapas y Veracruz, les pido por favor darme a conocer el sentido de su voto. Consejera presidenta, maestra Dania Ravel.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo de la comisión puesto a consideración de la misma.
Gracias. Por favor, denos cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y el calendario de coordinación para el proceso electoral local extraordinario 2022 en el municipio de Atlauta, Estado de México.
Se encuentra a su consideración el punto. Pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. Si no hubiese intervenciones, por favor, someto a la votación, secretario técnico.
Con mucho gusto, consejeras, consejeros electorales y integrantes de la comisión, pregunto a ustedes si están por aprobar el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y el calendario de coordinación para el proceso electoral local extraordinario 2022 en el municipio de Atlauta, Estado de México. Por favor, háganme saber el sentido de su voto. Consejera presidente, maestra Dania Ravel.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo presentado.
Gracias. Por favor, denos cuenta con el quinto punto del orden del día.
El quinto punto del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del informe del seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como a los procesos electorales extraordinarios derivados del 2020-2021.
Gracias. ¿Nos puede hacer una breve presentación del mismo, por favor?
Con mucho gusto, consejera presidenta. Señalar que el 8 de marzo, de las 1099 actividades que componen el calendario de coordinación de los procesos locales 2021-2022, se han iniciado 634, lo que representa ya un 57.7 de avance, y también 423 actividades han concluido. Los avances más relevantes se concentran en los subprocesos de candidaturas independientes y PREP. En lo referente a Durango, durante la sesión ordinaria del 28 de febrero, el Consejo General del OPLE determinó que el ciudadano José Domingo García Castillo podrá solicitar su registro como candidato independiente por la presidencia municipal tras haber obtenido el apoyo ciudadano requerido. Esa misma tarde, el Consejo del Organismo Público Local aprobó por unanimidad las solicitudes de registro de candidaturas para los cargos de la gubernatura. En el caso de Hidalgo, el 4 de marzo concluyó el periodo de registro de candidaturas comunes para gubernatura. Enseguida, el 5 de marzo, el Consejo General de López se posicionó al respecto, aprobando por unanimidad la procedencia de las candidaturas comunes. Respecto a Juntos Haremos Historia en Hidalgo. Por último, en cuanto al subproceso del PREP, los organismos públicos locales de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo celebraron sus respectivos instrumentos jurídicos con el ente auditor Del PREP, por su parte, el 7 de marzo, el OPLE de Oaxaca comunicó que la Universidad Autónoma Metropolitana ha sido designado como ente auditor. En lo que respecta a Durango, se dio el fallo a favor de la empresa informática electoral como encargada de la implementación y operación del PREP. Y si me lo permite, quisiera hacer una precisión, con respecto a una actividad que se refiere al documento de designación del ente auditor. En el caso de Hidalgo, en las visitas de supervisión que se han realizado, se nos hizo la observación de que esta actividad fue presentada en su momento en tiempo, lo cual hemos corroborado, por lo cual en el seguimiento general de las actividades aparecerá en aquellas que fueron cumplidas dentro del plazo. En lo que respecta a las elecciones extraordinarias, el 6 de marzo de 2022 se llevó a cabo ya la elección extraordinaria para elegir a las y los titulares de 3 ayuntamientos en el estado de Puebla. Asimismo, el miércoles 9 de marzo, los consejos municipales y el Consejo General de López se instalaron para el seguimiento de los cómputos. En relación con Veracruz, destaca que el 3 de marzo concluyó el plazo para solicitar el registro de candidaturas para ayuntamientos y el 8 de marzo el Consejo General del OPLE aprobó el registro supletorio de las fórmulas de candidaturas y así como el 9 de marzo inició la etapa de campaña. Respecto a los municipios de Santa Cruz, Jojocatlán y San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca, el 28 de febrero concluyó el plazo de precampañas. Enseguida, el 8 de marzo, el Consejo General del OPLE aprobó los registros de las candidaturas para la elección de las 7 concejalías, por lo que el 9 de marzo inició la etapa de campaña de ayuntamientos. Es de mencionar que resulta relevante que el 4 de marzo la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el decreto del Congreso del Estado por el que se declaró vacante la Diputación Local del Distrito 01. En sesión pública el 16 de marzo, la Sala Superior desechó el medio de impugnación interpuesto en contra de dicha determinación, por lo que la sentencia de la Sala Regional quedó firme, dejando sin efecto los actos realizados para la consecución de la elección extraordinaria de dicha diputación. En lo que respecta a Chiapas, el 4 de marzo concluyó el periodo de registro de candidaturas para ayuntamientos. Así López se posicionó con respecto a ello el 11 de marzo. En suma, el 8 de marzo de 2022, de las 405 actividades que componen los calendarios extraordinarios, han iniciado 334, lo que representa un 82.46% de avance. De estas, 264 han concluido, 242 dentro de los plazos y 22 fuera de los mismos. Es cuanto considera.
Muchas gracias por la presentación del punto. Pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. Si no hay ninguna intervención, por favor, someto a la aprobación.
Con mucho gusto, señoras consejeras, señores consejeros. Quienes estén por aprobar el informe, el seguimiento al plan integral y calendarios de coordinación de los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, así como los procesos electorales locales extraordinarios 2020-2021, les pido, por favor, darme a conocer el sentido de su voto. Consejera Presidenta, maestra Dania Rabel.
A favor.
Consejera maestra Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias. Consejero maestro Martín Faz.
A favor.
Consejero maestro Jaime Rivera.
A favor.
Muchas gracias. Ha sido aprobado el informe presentado, consejera presidenta.
Gracias. Por favor, denos cuenta con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día se refiere al informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento de las respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por los organismos públicos locales al Instituto Nacional Electoral.
Gracias. Antes de hacerles el uso de la voz, déjenme comentarles de manera muy breve que el periodo que reporta este informe es del 18 de febrero al 10 de marzo. En este se recibieron 15 consultas y 4 solicitudes. Al corte del presente informe han sido atendidas la totalidad de consultas correspondientes a periodos anteriores. Durante el periodo que comprende el presente informe se atendieron 12 de las 15 consultas registradas. No obstante, de las 3 consultas que faltan por atender, a la fecha de corte del informe solamente queda pendiente por responder una, la de Chihuahua. Sin embargo, vence el día de hoy, por lo tanto todavía está en tiempo para ser respondida, entonces no tenemos ninguna pendiente. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este informe. Adelante, por favor, el licenciado Luna, de Legislativo, me parece, de Morena. Adelante.
Muchas gracias, consejera presidenta. Antes que nada, muy buen día a todas y a todos. Primero, agradecerle la presentación de este punto y sobre todo actualizar lo que se nos ha brindado al respecto. También solicitarle si se pudiera hacer explícita, sobre todo a nosotros nos concita interés la respuesta que se dio al OPL de la Ciudad de México relativo a la posibilidad de carteles para difundir la revocación de mandatos. En virtud de de cómo viene el término, pues bueno, formularíamos una segunda intervención para verificar justamente o hacer una solicitud al respecto. Muchas gracias, consejera presidenta.
Con gusto. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. Si no hay ninguna intervención, le pediría por favor al secretario técnico si nos pudiera compartir la respuesta que se dio al OPLE de la Ciudad de México con relación a la posibilidad de que hubiera carteles respecto a la consulta que se va a llevar a cabo, entiendo, en la Ciudad de México, el día de la jornada de la revocación de mandato, en las casillas que se pueda colocar. Entonces, si pudiera darnos, por favor, la respuesta que se le dio a esta consulta del OPLE de la Ciudad de México para que la conozcan las personas integrantes de esta comisión.
Muchas gracias. Le he pedido al maestro Saúl Constantino que por favor verifique el estatus de esta consulta en el seguimiento que él está dando y si me lo permiten en un momento nos dará el resultado de la misma.
Muchas gracias. A ver, entiendo que ya fue respondida. Yo justamente el día de ayer la verifiqué, pero me parecería que también tiene cierto interés el señor representante legislativo Morena de conocer el sentido del desahogo de la consulta. Entonces, creo que se podría también hacer una lectura de la misma.
Sí, muchas gracias. Ahorita estoy buscándola.
Muchas gracias. Pediría un poco de paciencia nada más en lo que le hacen llegar la respuesta para que se pueda dar lectura a la misma. Miren, yo la tengo ya por aquí, entonces pudiera darle lectura. Dice, en atención al folio número de consulta CDMX 2022-2 generado a través del sistema de vinculación con los organismos públicos locales electorales por medio del cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México remite la siguiente consulta sobre la posibilidad de colocar carteles que difundan la realización de la consulta 2022 en las casillas que se instalarán durante la jornada de revocación de mandato el 10 de abril del año en curso. Al respecto, le comunico que adicionalmente a lo expresado por personal de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, la consulta verbal que les fue realizada sobre el particular, en opinión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se estima como no atendible la solicitud del ISM por las siguientes consideraciones. Con motivo del ejercicio de revocación de mandato a partir del mes de febrero del presente año, una vez identificados los lugares para la ubicación de las casillas, las y los CAE realizaron las gestiones necesarias ante las personas propietarias y o responsables de los inmuebles a fin de obtener las anuencias de los inmuebles en los que se propondrá, en los que se pondrá la instalación de las casillas. Al respecto, los inmuebles se solicitaron con la finalidad específica llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, en el periodo comprendido del 7 al 10 de marzo de 2022, se impartió la segunda etapa de capacitación a las y los supervisores electorales y CAEs en la cual se desarrollaron los temas relacionados con las actividades de asistencia electoral que habrán de realizar estas figuras con motivo del ejercicio de revocación de mandato, entre los que destacan la integración y distribución de la documentación y materiales que se remitirán a las presidencias de las mesas directivas de casilla para la jornada que se celebrará el 10 de abril de 2022. En este orden de ideas, las personas propietarias y o responsables de los inmuebles otorgaron las anuencias con el conocimiento previo de que en sus domicilios se instalarán casillas únicamente para realizar la jornada de revocación de mandato del presidente electo para el ejercicio constitucional de 2018-2024, organizada por el Instituto Nacional Electoral, en tanto las y los supervisores y CAES ya fueron capacitados sobre las actividades de asistencia que realizarán para la jornada de revocación de mandato, y en tales actividades no fue señalada la posibilidad de difundir información relacionada con la consulta participativa 2022 organizada por el ISM o recibir material adicional para distribuir en las casillas el día de la jornada consultiva. Adicionalmente, se estima que se generaría confusión en las personas electoras sobre el ejercicio que se estará desarrollando el día 10 de abril de 2022, por lo que con la finalidad de apoyar al ISM con la difusión que requiere, se sugiere consultar a otras áreas de este instituto para que se manifiesten sobre la viabilidad de atender por otros medios la solicitud de ese organismo público local. Esa es la respuesta. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. Si no hay intervenciones en primera ronda, ¿en segunda ronda? No, perfecto. Entonces podemos dar por recibido este informe y le pediría a nuestro secretario técnico que nos dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Sí, muchas gracias y una disculpa por no contar con el documento. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe que presenta la unidad técnica de lo contencioso respecto a los procedimientos de remoción iniciados en contra de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales.
Gracias. Veo que ya nos acompaña el maestro Ferrer, así es que le cedería el uso de la voz para que nos haga la presentación del informe. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Con su venia, saludo también a consejeros, consejeras y a las personas representantes que están acá el día de hoy. El informe que presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral versa sobre los procedimientos de remoción iniciados en contra de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales. Este informe se presenta con fundamento en el artículo 60, numeral 1, inciso D, de la LEGIPE en relación con el artículo 73, numeral 1, inciso H, del reglamento interior de este instituto. Como se adelantó, se rinde respecto a los procedimientos de remoción instaurados en contra de consejerías locales. Señalar que desde 2014 a la fecha se han recibido, atendido y sustanciado 176 quejas, denuncias o vistas, de las cuales se han concluido 167, es decir, el 95, casi el 95%. Y se encuentran en sustanciación 9 asuntos. De las 167 quejas o asuntos concluidos, en 7 se ha determinado la remoción de consejerías, además de que las 9 que se encuentran en sustanciación se conforman por 6 procedimientos, de los cuales 2 están en fase de elaboración de resolución, 1 en alegatos, 2 en diligencias preliminares de investigación, y en uno más se solicitó la suspensión del procedimiento. Quiero resaltar también que el 95.62% de las resoluciones del Consejo General por las que se da por concluido los procedimientos de remoción tienen nivel de firmeza por haber sido confirmadas o no haber sido impugnadas. Por último, también señalo que han sido impactadas las observaciones de la oficina de la consejera presidenta de esta comisión, por lo que se envió una actualización del mismo. Es cuanto. Muchas gracias.
Gracias a usted y gracias también por impactar las observaciones. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este informe. Si no hubiese ninguna intervención, agradeciendo desde luego la presentación del mismo, podemos pasar al siguiente punto del orden del día.
Con mucho gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Si nos puede dar cuenta de los mismos, por favor, secretario técnico.
Señalar simplemente que el corte del informe se contemplan 7 compromisos, de los cuales 5 ya se cumplieron y 2 se encuentran en proceso de cumplimiento. Dentro de los cumplidos se encuentra elaborar el informe de elaboración sobre la producción, distribución y entrega de documentación, mismo que ya fue presentado a esta comisión. El habilitar el sistema de registro de una casilla exclusiva para el género a participar o, en su caso, para los que se autoescriben, ya señalar que fue tomado el acuerdo correspondiente. Otro punto es el de elaborar y remitir una tarjeta informativa en la que contenga las listas nominales que serán ocupadas en las elecciones extraordinarias. Dicha tarjeta fue remitida por correo electrónico el 14 de enero. Y también, por último, informar sobre las actividades de difusión que están llevando a cabo en los diferentes estados sobre la revocación de mandato. Ya fue remitido el 4 de marzo a las diferentes representaciones el primer informe sobre las acciones de difusión y promoción de la participación ciudadana realizadas en el marco de la metodología de difusión y promoción de la participación ciudadana a la revocación de mandato, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Y solamente tenemos 2 actividades en proceso relacionadas con la creación de criterios y lineamientos, incluyendo el tema de la alternancia para la designación de consejeros y consejeros, así como presidencias provisionales. Es cuanto.
Muchas gracias. Pregunto si alguien desea intervenir con relación a este informe. Si no hubiese ninguna intervención, lo damos por presentado y podemos pasar al siguiente punto del orden del día.
Siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales.
Pregunto de nuevo si alguien desea agendar algún tema para ser tratado en asuntos generales. Si nadie quisiera hacerlo, con esto concluiríamos los puntos que tenemos previstos en el orden del día. siendo las 9 horas con 39 minutos del 22 de marzo de 2022, concluimos esta primera sesión ordinaria. Les agradezco mucho su presencia a todos y todas y les deseo un muy buen día.